Tenemos en los estudios con nosotros al precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, por primera vez, además, en hora de cierre, en estudios, porque la vez que estuvo con nosotros, Jaime, estuvo desde los menos 10 grados que había en Suiza y casi le sacamos una gripe. Juan, bienvenido.
No, ese momento todavía me debes una, porque me dijiste, salí tranquilo así de camisa, en los menos 15 grados, que son 5 minutos nomás, y me tuvo 25 minutos al aire, más o menos.
Eso pasa por no conocerlo.
Me quedó la mano congelada, no la podía abrir más
del frío. Ese frío se siente, ¿no?
Sí. No.
Yo no me quiero lavar las manos, Jaime, pero el hombre tiene contratada una gran asesora de prensa, que los que estamos metidos en el asunto sabemos que es así.
Es verdad.
Mientras él me hacía la nota en Suiza, su asesora de prensa aquí presente me decía en Uruguay que la nota dura lo que tenga que durar. Si quiere ser presidente, que pase frío. Y mira cómo se esconde.
Sí, ya veo que esto al candidato lo exprimen como una naranja, a ver hasta dónde aguanta, ¿no?
Bueno, ¿pensaste que el tema de la campaña era así? ¿Te imaginabas la campaña así? ¿Qué te ha sorprendido? Aparte de encontrarte con periodistas sin escrúpulos.
Como él. No, yo estoy acostumbrado los últimos 20 años de mi vida a trabajar mucho, ¿no? Empezar temprano en la mañana, terminar tarde en la oficina, viajar mucho, estar moviéndome siempre. Entonces, bueno, el ritmo es distinto, pero la verdad es que estoy acostumbrado. Entonces, no, por ahora sigo. Es más, si me preguntan hasta ahora, porque muchos me dicen, bueno, te metiste en una cosa media fea esta de la política, y yo hasta ahora no lo veo así. Es más, a mí las actividades con la gente, las recorridas del país, me llenan de entusiasmo. Yo termino los días tarde, a veces un poco cansado, pero muy contento con la actividad política, con lo que hace uno.
Creo que la pregunta de Jaime apuntaba más y a esto último que decías sobre cómo te recibe el resto del sistema político,
también.
Que fuiste muy criticado desde el principio.
No, eso es otra cosa.
Ahora picaste un poco en las encuestas, la de Factum, digamos, para el que no escuchó el otro día, le dio 57% a la Calle Pou, 19 a la Reniega, 13 a Juan Sartori, 6 a Antía y 4 a Verónica Alonso. Es un crecimiento de él muy importante en muy poco tiempo, que ya te daría, por ejemplo, si esto fuera representativo en una elección nacional, una bancada importante en el Senado, en la Cámara de Diputados, digo, si lograras mantener esos niveles de votos hoy. Y aparecieron críticas, por ejemplo, a tus propuestas de las cárceles, pero antes de ir a eso en concreto, ¿sentís que el sistema político es un poco así, reacio a...?
Hostil directamente.
Sí.
Es que no hay duda, yo, gran parte de la razón por la cual me metí a hacer política es porque yo veía un sistema político que tenía de rehén a la política en el buen sentido. Yo veía gente más preocupada por los cargos o criticar al otro que en tratar de cambiar las cosas realmente, tratar de generar propuestas que le cambien la vida al ciudadano con los problemas que tiene hoy. Entonces, para mí, de cierta manera, que ese sistema político que yo rechazo, no me ofrecía las opciones que yo quería, me critique, me pareció bueno, porque si no sería más de lo mismo o algo parecido. Si me quisieran, sería más o menos como ellos. Entonces no me preocupó para nada. Y desde el primer día, yo dije, yo por supuesto que voy a cumplir con todos los estatutos y requisitos por respeto a la formalidad en mi partido. Pero lo que voy a hacer yo es hablar directamente con la gente. No me interesa el relacionamiento con los otros dirigentes, con los otros precandidatos, mucho menos que ir a buscar a la gente directamente pueblo por pueblo, voto por voto, charlar con ellos.
Pero estás adentro de un partido que tiene sus reglas, que tiene sus...
¿no? Sí, o sea, y esa las vengo
cumpliendo. Tienes que insertarte en el sistema.
Sí, y justamente yo lo que siempre me dicen, me afilié al Partido Nacional. Encontré una agrupación histórica del partido Todo por el Pueblo que tiene tanta legitimidad como cualquiera, que me presentó como candidato. Cumplí con los estatutos y de ese momento empecé a militar por el partido y para tratar de tener una corriente dentro de ese partido que tenga vigencia, que sea viable, que convenza a la gente. Entonces, al final yo tengo la impresión de simplemente haber cumplido con todo el respeto, el formalismo de lanzar mi candidatura. Y a partir de ese momento, quizás alguna de las cosas que tomaron mal es no haber pedido permiso a los dirigentes que estaban ahí. Pero yo creo que el permiso hay que pedírselo a la gente, hay que ir a buscarlo directamente. Y esto se ve porque al final esta encuesta, que habrán una cantidad y algunas me darán mejor, otras peor, pero se nota que hay una sensación de que la gente apoya esta renovación, esta candidatura nueva. Y a mí no hay nada que me guste más que me sigan criticando del sistema político y que me siga apoyando la gente como estoy viendo que sí lo hace. Porque esa era mi intención. Era Ajá. directamente con la gente.
Llegaste armar este con movimiento. Un discurso que fue amigable, que no fue el discurso del antipolítico, que fue, no, yo quiero entrar al sistema de partidos de Uruguay, que es una cosa que tenemos que valorar históricamente.
Claro, el outsider en general genera una estructura paralela.
Claro, y pero vos quisiste entrar así. Outsider. Y sin embargo, por lo menos en las últimas declaraciones, algo de lo que diga que hablaste con los uruguayos en Buenos Aires en estos últimos días, ahora te pusiste más de punta en, bueno, pero también vengo a cambiar este sistema político, vengo a que los cargos no se ocupen por 25 años de militancia, sí. vengo a que luchar contra el acomodo político, y es un poco esto que estás hablando. ¿Esto lo ves también dentro del Partido Nacional hoy?
Sí, y lo que pasa es que surgió de mi manera de hacer las cosas. Yo dije, lo primero que voy a hacer es escuchar a la gente. Porque
y la
pienso,
gente te dijo de esto, estamos podridos.
Y hay tres cosas que me dice la gente. No terminé, me quedan dos semanas más de recorridas, pero ya te puedo ir resumiendo. La gente, falta trabajo, eso lo escuché en todo el país. El trabajo para mí va a ser la propuesta más importante, por lo menos de mi campaña. El tema de la inseguridad, me lo han dicho en todos lados, de diferentes maneras, la paste base, los robos, la inseguridad en general. Y el tercero es que la gente quiere ver una reforma del sistema político, que está cansada de siempre las mismas caras, de siempre las mismas propuestas, de siempre las mismas cosas. Entonces yo, por supuesto, que tengo que en eso escuchar y también tratar de sentir cómo se pueden tener propuestas para renovar la vida política en general. Entonces seguramente ahora, cuando venga el momento de las propuestas, tenga algunas propuestas sobre el sistema político que cambien alguna cosa ahí también. Pero es porque es lo que yo siento que la población quiere.
Ajá. Nada, ¿Por dónde nos podés adelantar algo? Porque entiendo que...
Por ejemplo, eso de tener que la política se vuelva una carrera profesional donde alguien durante 30, 40 años vive de la política cambiando de puesto en puesto, me parece que no está muy bueno. Así como no hay reelección en la presidencia, porque es buena la alternancia y enfoca a alguien en resultados en su mandato. ¿Por qué no aplicar la no reelección a otros puestos electivos? Ajá. Por ahí, ¿por qué no que... los sueldos de los políticos o todas esas cosas que no se entiende muy bien? Yo estoy pidiendo que las analicen bien, todo eso de las partidas de prensa, los asesores, sí. los pases en comisión, todo.
Que además,
un mundo raro ahí.
Financian la política en el fondo, ¿no? Porque muchos de esos sueldos, después, parte de ellos, en algunos casos absolutamente declarado, en otros más oculto, pero por la colaboración, terminan siendo lo que financia la política. Es más dinero sí. público financiando el funcionamiento de los partidos, en definitiva, en algo que está como establecido, pero que tampoco es la idea para el ciudadano, ¿no? Que paga el sueldo de un asesor de prensa para que el asesor de prensa le haga los contactos de campaña.
Sí, todas esas cosas que yo escucho por ahí, me gustaría empezar a analizarlas y tener propuestas concretas, por lo menos para que la gente no sienta, porque es la base, que se le piden todos los esfuerzos y la clase política o la casta política vive con una cantidad de comodidades que no son las de todo el mundo. Entonces, estudiar también ese tema, pero es verdad, es algo que yo escuché en todas mis recorridas y que creo que tratarlo con transparencia puede llegar a justamente acercar a la gente a la política, que es una cosa que hoy no estamos viendo, al revés, quieren decir, no quiero tener más nada que ver con eso, no creo más en la política. Es parte, bueno, de algunas cosas que me gustaría cambiar o proponer, pero con un objetivo positivo, de que la gente no hable más de los políticos como esa cosa horrible, sino alguien que le resuelve los problemas, que también sufre las consecuencias de algunos malas gestiones, de déficit fiscales, no sé, tratar de acercar eso a la realidad del día a día para que no solo se le pida esfuerzos a los ciudadanos y los políticos no sean parte de ese esfuerzo.
Doctor, y paralelamente a toda esta gira de cara a las internas, ¿estás armando, digamos, dentro del marco de la agrupación, una lista al Senado, una lista de diputados, tener listas en todos los departamentos?
¿Cómo? Sí, para mí es muy importante que este proyecto político que yo empecé sea viable en el largo plazo y lleve mi visión a todos los puestos del gobierno que nos toque tener. Yo creo que es importante mañana tener una bancada en el Parlamento que corresponda a esta nueva visión.
¿Con Sartori sentado en el Parlamento?
No sé si sentado en el Parlamento o no. Yo dije que no era un puesto en el cual yo me sentía preparado. Yo mi vida ha pasado en el Ejecutivo, tomando decisiones, realizando cosas. El Senado y los legislativos es un mundo muy distinto.
Pero venís a la política no para ver si esta es una carrera de una vez y nada más, sino para que haya un espectro que quede representado a partir de ahora y que esta será una carrera que capaz que es más de largo plazo.
Sí, y ya lo estoy haciendo, que también dijeron que era imposible. Hoy tengo una estructura nacional con referentes en casi todos los departamentos, que también nos vamos a estar anunciando a partir de la semana que viene, porque solo llevo un mes y medio de campaña. Entonces también, yo entiendo la impaciencia, pero tengo que tener el tiempo de organizar y armar todas esas cosas.
Claro, lo que pasa es que tu llegada intempestiva hace que también haya una cantidad de dudas. Bueno, sí. ¿Qué va a pasar después de la interna? Si no gana la interna, ¿qué va a hacer y no es candidato? ¿Se vuelve al exterior y se olvidó del Uruguay? ¿Va a procurar ser legislador? ¿Tu lugar en el mundo es Uruguay o no?
Yo voy a seguir, y este movimiento político que estoy armando, yo estoy seguro que tiene muchísimo futuro y que yo estoy liderando, no cambio de vida todos los días. Ahora, por supuesto que si yo mañana termino sacando un 1%, me plantearé si lo que estoy diciendo es algo que el Uruguay quiere. Claro. Pero tengo que esperar a hacer el trabajo, llevar esta campaña a lo máximo que pueda para estudiar esos resultados el 30 de junio. Las listas al Senado, a diputados, a todo eso se hace después, son para octubre.
Está, pero por eso, pero hay un proyecto político.
Hay un proyecto político que ya no es solo una intención mía de hacerlo como era hace un mes y medio. Ya hoy tiene presencia en el territorio entero.
¿Te ha sorprendido esa respuesta?
Sí, me ha sorprendido porque yo nunca quise, para mí, eso de andar repartiendo cargos antes de buscar la aprobación de la gente es algo en lo que no creo. Pero naturalmente se ha acercado una cantidad de personas con buenas intenciones que dicen, yo creo en esto, yo no estaba en la política y ahora sí me interesa. Entonces se está armando naturalmente y con buenas intenciones, sin pedir nada a cambio, una estructura nacional porque están convencidos que era necesario.
Me imagino, Juan, que también se ha acercado a muchos dirigentes que ya estaba en la política.
Sí.
Y me imagino que vos debés tener tus cuidados para intentar separar el que se acerca con esta intención.
El oportunista.
Y el que ve, sí, ahí viene la gallina de los huevos de oro. Un hombre que desembarca en la política con una capacidad económica que el resto no tiene. Y yo me quiero prender de eso para ver si.
Sí, hay de todo.
Una tajada.
Sí, uno tiene que marcar una manera de trabajar que sea lógica, que sea transparente. Y la gente tiene que marcarse dentro de eso. Por supuesto que llega de todo. Pero también estamos haciendo las cosas bien, con tiempo, organizando equipos en los que tenemos confianza. Yo creo que hasta ahora los que, por ejemplo, en Durazno, donde la agrupación de Juan Estraneo, otro juanese como yo, de 38 años, una persona que a mí me parece muy buena, muy capaz, en Rivera, Fernando Araújo, que fue diputado. Sí. Estamos armando, yo creo, gente que se nota que es gente por lo menos distinta que tiene ganas de trabajar de cierta manera.
¿Gente del Partido Nacional o de otros sectores?
Hay de todo. Eso también es interesante. Es que se están acercando, y eso me lo contaron en la encuesta esta que salió, muchos jóvenes que no creían más en la política, que pensaban votar en blanco o que ni les interesaba. Mucha gente que se había ido del Partido Nacional, por ejemplo con Novik, por ejemplo, que se había ido del Frente Amplio y que ahora vuelve. Entonces se está generando un movimiento donde la gente se reconoce. Más allá de gente del Partido Nacional, también personas que siguen, que lo ven como algo más moderno, distinto, y que es una nueva opción. Yo creo que eso es bueno, porque está haciendo crecer al partido y sumando gente al sistema, que ya se había alejado y no creía más en nada. Uh-huh. Estamos viendo ahí unos movimientos que creo que son buenos para el sistema.
Hiciste en las últimas horas propuestas sobre las cárceles que recibieron críticas desde la interna del partido, desde quien hoy aparece de alguna manera, por lo menos en esa encuesta, amenazado por tu candidatura, que es Jorge Larrañaga, en ese segundo lugar, y uno de sus asesores principales en materia de seguridad, como Juan Andrés Ramírez, que además fue ministro del Interior hace 25 años. Esa propuesta que vos hiciste de... Pongo el titular y me parece que la crítica va un poco al titular y vos tendrás la oportunidad de descargar, de llevar las cárceles al medio del campo, es ridícula e inaplicable, dijo él. Y lo inaplicable, nos decía esta mañana en Desayunos Informales, tiene que ver sobre todo con el hecho de los traslados de los funcionarios, de los técnicos, de los guardacárceles y de los familiares también en las visitas.
A mí, para empezar, esa es la política. A mí cuando me dicen no sabe nada de política, digo no, por suerte. Si la política es eso, menos mal que no sé nada. Porque eso de que, porque marcás bien en una encuesta, el día después hay que decir, bueno, salgan todos a criticar todo lo que dice, que es más o menos lo que ha pasado en estos días. Yo dije una propuesta de las cárceles que está basada en una propuesta de unos 20 años, que está muy estudiada. Y a mí me pareció buena e interesante que las cárceles hoy están metidas adentro de la ciudad, generan una cantidad de problemas. Mañana si vamos a construir cárceles, modelos, en el medio del campo, donde no generan problemas sociales, donde los presos puedan aprender oficios, aprender de producción y rehabilitarse en serio en una vida que es más sana y más separada de las ciudades, me parece buena. No es una propuesta con todos los detalles. Y es más, yo ese señor que anda criticando, encantado que me aporte sus ideas para mejorar la propuesta y la voy a integrar en la propuesta cárceles. Así va a ser la idea de hace 20 años que quedó olvidada con Sartori, que parece que es buena, y todos los que saben del tema que aporten cómo mejorarlas para que sea la mejor propuesta al momento que llegue a ser una ley o algo concreto. Yo en todo eso, en vez de criticar, me gustaría que diga, buena idea la de Sartori, ¿por qué no le agregamos esto o lo otro? Y trabajamos todos juntos en mejorar las cárceles, que al final es el objetivo.
Sí,
de
ahí
todo.
Había una parte de su discurso donde creo que coincidía plenamente con lo que vos decías. Los presos no pueden estar como están hoy, no, es imposible rehabilitarlos como están. Hay que romper con el ocio en las cárceles, sí. Hay que intentar que trabajen y estudien, que tengan un camino. Él, la mayor diferencia era lo del medio del campo, decía, no, pero ¿el medio del campo qué quiere decir? ¿Cómo llevamos hasta ahí a los familiares el día de la visita? ¿Qué hacemos con el personal que tenga que trabajar en esas cárceles? Y si van a ser cárceles grandes, además se necesita mucho personal.
Está bien, pero la...
Porque además tu propuesta incluye vender las cárceles actuales, que eso tiene una especie de financiamiento. Sí,
a... Claro, a mí me gustaba porque, como pasó aquí en Punta Carretas, pasa muy seguido que las cárceles terminaron estando en terrenos que son muy valiosos, que hoy se podrían desarrollar en un shopping, por ejemplo, o en cualquier otra cosa. Entonces se podría...
En mi infancia la cárcel de San José estaba a una cuadra de la plaza.
Claro.
En el centro.
En lo que más vale. Entonces sí, se podría financiar cárceles modelos en sus instalaciones con la venta de esos terrenos que valen mucho. Entonces eso también me gustaba porque no es prometer tener que hacer inversiones nuevas, es ya financiar con el propio cambio que es beneficioso. Pero bueno, al final la seguridad es la seguridad. Cuando uno propone temas o propuestas en eso, tiene que estar pensando en la rehabilitación de esos presos y que empiece a funcionar el sistema carcelario bien. Por supuesto que quizás hay algún familiar que tenga que viajar un poco más. Bueno, todo lo que hagamos va a tener algún tema negativo, pero hay que ver cuál es la prioridad. Hoy la prioridad es las cárceles como están hoy, son un desastre, no rehabilitan a nadie. Es más, el otro día en un Juan Escucha vino alguien a decirme, yo robo, que fue muy interesante por la transparencia y la lógica, dice... Yo robo para vivir, me dicen un Juan Escucha, y quiero contarle por qué. Uno, porque no tengo trabajo. Tuve 5 años mandando currículum, no me contratan, y es verdad. Dos, porque no me agarran nunca. Cuando me agarran, me sueltan a los 2 días. Y si termino de cárcel, estoy mejor que en casa. Entonces, cuando todos los incentivos de alguien son desde la primera lógica hasta la última, que no importa, bueno, ahí tenemos un problema. Uh-huh. Y así se genera el gran problema de la criminalidad que tenemos. Bueno, por eso es que yo dije...
Pero tampoco rinde políticamente el discurso de mejorar las cárceles, porque para mucha gente...
¿Cómo no votan?
Sí. Claro, primero no votan, pero además...
No, y la gente es el último orejón del tarro en la importancia de la consideración pública, ¿no? Pero bueno, sin duda que es un problema que hay que resolver y que está,
sí, claro.
Es una de las causas centrales de la inseguridad que vivimos hoy. Y que además vos lo ves en el reclamo. Lo otro con la otra punta. Decís, inseguridad, cárcel, te vas hasta ese lugar de la rehabilitación. Pero mucho antes en la causa... Claro. Esos 5 años sin conseguir trabajo. ¿Por dónde la ves? No quiero el plan ahora, pero ¿por dónde pasa reactivar el mercado laboral en Uruguay, que empieza el año con muy parecido a lo que cerró el año pasado? La demanda laboral fue muy baja en diciembre. Sí. Yo me temo que tengamos cifras de desempleo aumentando en esos primeros meses del año.
Eso, para mí y la gente, es el problema más grande que tenemos. Y es un problema grave, porque afecta a la fuente de trabajo de todo el mundo, la sociedad entera. Si no reactivamos la economía, este año va a ser desastroso. Eso de empresas que cierran, van a seguir cerrando todas las semanas, porque es la realidad de los números del Uruguay con los altos costos y los altos impuestos que tenemos hoy, y no un viento de cola económico que viene de afuera, que a veces perdonaba todo. Eso va a seguir, y va a seguir generando una tensión social cada vez más fuerte. Ahí la reactivación de la economía, a mí no me gusta nunca... reinventar la pólvora. En el mundo entero funciona de la misma manera. Hay que bajar los impuestos para que eso genere más actividad, que los números den mejor. Hay que bajar los altos costos que tenemos, que son todos el resultado de ineficiencia, porque el combustible más caro del mundo no es por el precio internacional del petróleo, es por la cantidad de impuestos y de problemas que tenemos acá. Entonces, mejorar esos números desde el gobierno. Segundo, empezar a conseguir inversiones nuevas que vengan de afuera. Tenemos un mercado interno chico y las inversiones ya no vienen. Entonces, cuantas más inversiones...
¿Por qué no vienen?
Por eso mismo que decíamos antes, porque hacen los cálculos y entonces dicen, me sirve más abrir en Argentina o en Paraguay que abrir en Uruguay. y están llevando toda la inversión directa extranjera a esos otros países donde los números dan mejor.
¿Qué te parece la inversión de UPM? O la promesa de, porque por ahora no...
No, yo a mí me gustaría... Lo que me parece increíble es que en 2 años lo único que tengamos para anunciar es UPM. Entonces eso, el gobierno cae en la desesperación de anunciar algo y por anunciar algo le promete y le regala todo. Entonces ahí caemos en un problema de igualdad de oportunidades, donde todos los pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes la están luchando, pagando impuestos gigantescos, generando la mayoría de fuente de trabajo del país, y ven que a una empresa se le regala todo. Entonces me gustaría las mismas condiciones para todos, y eso seguramente reactive mucho la economía. Y por otro lado, las inversiones son buenas. UPM, miren que los últimos 15 años ha invertido miles de millones en Uruguay, ha generado casi de la nada una industria de exportación que hoy es la más grande. UPM ha hecho las cosas bien, ha invertido y hoy es una parte importante de la economía. Entonces hay que tratarla bien, pero a mí me gustaría 10, 20 inversiones más de ese tipo en Uruguay, con condiciones que quizás no sean las de le regalo todo para anunciar algo, sino realmente competitivas en el mundo.
Para venir para todos. Juan, en estas rondas que has hecho con Ciudadanos, ¿qué tan presentes están hoy los temas más ideológicos, la izquierda, la derecha? La gente te pregunta si sos de izquierda o de derecha, ya no está eso tan presente, el Estado, menos Estado. Acá sí. Tengo a alguien que por el lado liberal pregunta cuánta intervención del Estado en la vida del ciudadano de a pie quiere Sartori. ¿Cómo ves eso?
Yo, para empezar, creo que la ideología es lo que la gente no quiere más. Y yo creo que es verdad, ese debate izquierda-derecha hace 20, 30 años que se acabó en el mundo. Hoy lo que hay que hacer es pragmático, moderno, y sobre todo lo que la gente dice es, si yo mandé 200 currículums y no consigo trabajo, no llego a fin de mes, no me vengan a hablar de ideología, háblenme de cómo resolver mis problemas mañana, concretos del día a día, porque no tengo la impresión que la política esté enfocado en eso. Entonces los temas de ideología creo que no es algo que me traten para nada o que me pregunten. Es más, alguno dice Sartori es de derecha por esto y el día después dice es de izquierda por lo otro. Y es verdad, yo trato de ser abierto al mundo de hoy, trato de ser pragmático en las decisiones que funcionen y tomar mis decisiones de esa manera.
¿Crees que la política moderna es eso, digamos?
Por lo menos yo creo que hay momentos históricos para todo. Y quizás hubo un momento donde cierta ideología hacía avanzar la sociedad en un ámbito donde hacía falta. Hoy lo que hace falta es bastante pragmatismo. Y los temas del Estado que a mí me preguntan, ahí también mi respuesta no es siempre la que se espera. Yo no pienso que es importante un Estado lo más chico posible. Menos en un país como Uruguay, donde siempre tuvimos un Estado fuerte, pero que la gente estaba contenta con sus servicios.
Esa es la clave, que hoy la gente no está contenta con los servicios.
Claro, teníamos un país seguro y se valoraba eso, y hoy andamos todos con miedo. Teníamos un país donde la educación pública era un orgullo en el mundo entero. ¿Te acuerdas de esas estadísticas de hace 20, 30 años? Y hoy la gente ya no manda, si no le queda otra, manda a los niños a la escuela pública y el nivel es lamentable. Tenemos el sistema de salud, que ya no funciona tan como antes. Entonces la impresión es que se recauda mucho y está bien. Nadie en Uruguay tiene un problema con pagar impuestos altos, a condición que funcione el Estado, que haya buena administración y los servicios sean acordes. Lo que pasa es que se perdió ese sentimiento.
Ese equilibrio.
Nos piden un esfuerzo enorme y cada vez más alto, y sin embargo los servicios ya no son los de antes, no se generan las oportunidades. Y creo que ahí está el problema. En que a veces la mala administración. ¿Y por qué la mala administración? Porque la política se volvió una manera de acomodar personas. Entonces se agarran los 20 sueldos más importantes del Estado, que son altos para que venga gente capacitada, y se coloca a los amigos políticos para que estén bien. Y quizás son los menos capacitados para tomar decisiones en ámbitos que son complejos. Yo he administrado empresas, administrar empresas públicas como un ANCAP es para alguien muy capacitado, es complejo, es un tema de profesionales.
¿Crees en los monopolios de un ANCAP, de una UTE?
Depende cuál. Yo de un ANCAP no, de un UTE sí. Ahí. La inversión fija que tiene un UTE no se puede repetir, no puede venir una empresa de cero y competir adentro, no sería lógico. Ahora, ANCAP hoy, por ejemplo, yo dije liberalizaría la importación de combustible, porque no hay duda que está generando...
Como
el mundo entero. Y además cuando genera una ineficiencia tan grande para todos. Todavía nadie me explicó qué sentido estratégico tiene un monopolio de importación de combustibles cuando le cuesta a todo el sector productivo no ser competitivo, a todo el que va a trabajar pone nafta en la moto un costo de vida gigantesco. Bueno, ahí veo un caso donde no le veo la lógica al monopolio y tiene impactos muy malos.
Es impresionante ir por España y ver que en la carretera te aparecen cada tanto los carteles de a qué distancia están las estaciones de servicios con el precio de la nafta. Entonces vos elegís a cuál querés ir.
Pero no te España, digo, en Brasil, pocas. Jaime.
Bueno, yo voy más a ir a España que a Brasil. Aunque sean centavos, ¿viste? No importa, pero vos elegís a cuál querés ir.
Sí. Y acá los cálculos que hacen los equipos técnicos, yo creo que más o menos el impacto sería un 15% de baja en el precio del combustible por la liberalización. Sería un impacto.
Bueno, el tema es cómo financias al resto del Estado, porque también hay que reconocer que.
Y, pero mirá, si eso.
Acá la caja del Estado.
Sí, pero mirá ese caso donde tenés un costo ineficiente, un costo altísimo y ANCAP pierde plata. Entonces, ¿qué lógica tiene tener esa ineficiencia tan grande y una empresa del Estado que no aporta renta general si no le saca?
¿Y cómo lo enfocás además, no? Porque el otro día estaba repasando, nos quedamos mucho con lo que fue o lo que es el tema de los combustibles ahora y en parte lo que pasó con Alur, que fueron 250 millones de dólares, pero hubo 250 millones de inversión en las plantas de cemento de Paysandú y de Minas, hubo otros 150 millones de inversión en la planta de cal, más los 250 de Alur, y todo ese dinero que estaba en el plan estratégico de ANCAP, que recibió Raúl Sendic del presidente anterior, Daniel Martínez, que era ministro de Industria, y que después se ejecutó, por ejemplo, en el caso de la desulfurizadora, que era una inversión necesaria, pero que se había estimado en 80 millones y terminó costando 400. Entonces, todas esas cosas tienen que ver también con la ineficiencia de una empresa pública que pierde un poco cuál es el rumbo de su cometido, que fue lo que pasó en el caso de ANCAP, que además fue la que más quedó expuesta en el periodo pasado por eso, con la conducción de Sendic. Bueno, Juan, te dejamos ir, que sabemos que tenemos que seguir recorridas con Ciudadanos. Fue la primera entrevista, somos exitistas, tuviste que aparecer bien en la encuesta para que te invitaran.
No, sí, si no, no me invitaron.
Eso lo digo un poco en broma. Ya había estado en Sarandí, ya había estado por teléfono en hora de cierre, pero por primera vez estuvo hoy en estudios. Y bueno, seguiremos hablando estos meses y más adelante también, si es que esto se vuelve un proyecto político más allá de las internas.
No, muchas gracias y placer estar con ustedes aquí en la tarde.
Por favor, pasen muy bien.
Juan Sartori pasaba por esta hora de cierre.